El director hace ya una buena cantidad de tiempo de la Bienal de Artes Mediales. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, Rodrigo. Yo tenía 9 años el 86, así que...
Entonces, no sé si te acuerdas tanto de esta canción.
No, pero por supuesto que sí.
Ah, ya, ok.
Hit absoluto, nos encanta.
Un hitazo, exactamente. Y estamos en línea con Francisca Gabler. ¿Cómo estás, Francisca?
Bien, gracias.
Qué bueno. Francisca es la coordinadora de comunicaciones y contenidos de la Bienal de Artes Mediales, es periodista, es magíster en artes, y Enrique es el director general desde el 2013, es estudió cine, es investigador, realizador audiovisual y gestor cultural, y aquí está como director y también como uno de los protagonistas con su trabajo audiovisual de esta Bienal de Artes Mediales de Santiago. Estuvimos conversando en la mañana en el Museo de Bellas Artes, Enrique, sobre esta muestra, y la verdad es que yo quedé bien impactado. Está demasiado interesante, está tremendamente entretenida, tiene mucho tributo a grandes nombres del arte de Chile, algunos que ya no están, otros que sí están y que vinieron además recién a Chile, como Alfredo Ayar. Cuéntanos un poquitito, Enrique, el nombre, digamos, por qué se llama Umbral, esta edición número 15 de la Bienal de Artes Mediales, y no tiene por qué todo el mundo saber exactamente lo que es una Bienal de Artes Mediales, por más que esta sea la edición número 15, así que sería bueno, digamos, refrescar la memoria, y desde ya contarle a la gente que tiene harto tiempo, porque esto partió el viernes y dura hasta el 31 de marzo. Enrique, introdúcelo, por favor.
Bueno, una bienal es un encuentro, puede ser de arte, arquitectura y diseño, que se realiza cada 2 años y que claramente tiene esa potencia, en el fondo esa profundidad, porque existe el tiempo para poder producir, investigar, comunicar, desarrollar. Y bueno, nosotros tenemos una tradición muy interesante de bienales, está la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Diseño, y bueno, esta de Artes Mediales que nace en el 93. Y que, bueno, tiene también, hay algunas bienales que están naciendo, como la de Antofagasta, la Bienal Saco, la Bienal de Concepción.
Trienal en la de Concepción, por lo menos la de arquitectura,
claro,
pero bueno,
claro,
está dentro de la misma línea.
Pero hay otra que se está empezando a crear, que ya tuvo su versión cero, que es de arte y ciencia.
Ah, tienes razón, ya.
Sí, y claro, está la Trienal de Concepción, que está ahora en el Liceo Enrique Molina, que es increíble también lo que están recuperándose ese espacio patrimonial.
Sí.
Y para nosotros es muy importante, bueno, decir esto, que las bienales, trienales, son dispositivos editoriales, y nosotros, bueno, estamos inspirándonos este año en Umbral, que es un libro monumental de Juan Emar, que, bueno, él es una publicación póstuma, y Umbral, bueno, nos parecía muy apropiado a propósito de lo que está pasando en estos tiempos políticos en Chile y el mundo, antes y después, marcar este momento presente que va a ser histórico, ¿no? Y a partir de estas diferentes obras, de estos diferentes próceres, ancestros que le hemos querido decir que están siendo invocados, como Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, la Alicia Vega, Alfredo Ayar, todos, la Loti Rosenfeld, ¿no?, como Mónica Echeverría, quienes consideramos que vienen a responder este llamado, ¿no?, esta invocación que hacemos desde el Museo de Bellas Artes para acompañarnos en este momento de transición.
Ahora, es súper interesante, Enrique, que si bien ustedes han tenido, tuvieron justamente 2 años para reflexionar para esta Bienal de Artes Mediales, ya con el estallido comenzado, digamos, porque la Bienal del Hecho del 2019 prácticamente llevaban unos pocos días y comenzó el estallido, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, nosotros inauguramos, primero nuestro acto inaugural fue cuando instalamos la escultura de Carlos Ortúzar en la UNCTAD, en la ex UNCTAD, ¿no?, que se recuperó esa escultura de Carlos Ortúzar que se llamaba El Cuarto Mundo.
Perdón, para que quede claro, ustedes la rehicieron.
Exacto, nos encontramos con fotos, no habían planos, no había. Esto es una escultura que se creó para el edificio de la UNCTAD, que es donde está el GAM hoy día y en el centro de Santiago, y el 12 de septiembre del 73 desapareció la escultura. Entonces nosotros, a partir de diferentes archivos, fotos, la reconstruimos y se instaló y le dio el nombre a la Bienal, El Cuarto Mundo. Y lo que nos pasó, que fue muy especial, es que el 17 de octubre del 2019 inauguramos la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, y el 18 de octubre veíamos, bueno, cómo todo se empezaba a transformar.
Lo que significa que la Bienal prácticamente no se debe haber visto, ¿no?
Fue muy interesante porque hicimos, bueno, hay algo muy bonito que pasó, y Sebastián Pris, un artista chileno que abrió uno de los ventanales originales del primer piso, veíamos desde ese lugar, entonces había algo muy simbólico desde adentro del museo lo que pasaba afuera, y nosotros quisimos como no querer apropiarnos, ¿no? Porque no creímos que no correspondía apropiarnos de lo que estaba pasando, pero sí nos convertimos en testigos, ¿no?
Lo que yo iba a decir, perdona, es que con toda la reflexión que tienen que haber tenido por el estallido y por la pandemia, esta Bienal no tiene cosas tan obvias, tan evidentes, que hablen así como tan literalmente, digamos, de lo que ha pasado, sino que la mirada es un poco más indirecta, y eso creo que lo hace mucho más interesante.
Sí, bueno, eso fue también gracias a un consejo curatorial que se conformó, que justamente eso fue una, lo que estás planteando, Rodrigo, fue una de las preocupaciones, ¿no?, principales, no ser evidentes con la situación, sino que más bien sugerentes.
Claro.
Y pensar en que la historia la completas tú, en el fondo, con tu propia experiencia, o sea, entendiendo que cuando estábamos generando la curatoría de la Bienal teníamos esta esperanza de que la íbamos a poder abrir y que iba a ser como una especie de retorno a los museos, ¿no? Y no queríamos que la gente, las personas que llegaran se encontraran con algo muy angustiante, ¿no? Como creíamos que era importante entregar ese sentido de reapropiación del espacio público, de los espacios culturales, y por eso nos pareció tan importante también que convocar a personas que son fundamentales en la historia de las artes audiovisuales y de las artes visuales en Chile, como Alfredo Yar, Alicia Vega, como te dije recién, y otros más jóvenes como Carolina Diazola, Cristian Inostroza, José Luis Sepúlveda, Enrique Ramírez, ¿no? Entonces se generó ese entrelazamiento entre los más consagrados, digamos, los próceres más fundamentales, más antiguos, y quienes hoy día están también planteando una postura ética, estética de alto valor, ¿no?
Quiero preguntarle a Francisca que nos cuente un poco como de las coordenadas de la Bienal, porque si bien el Museo de Bellas Artes tiene el gran protagonismo, no es el único espacio, hay cosas que también están pasando o van a pasar en otros lugares. Cuéntanos un poquitito de eso, cómo está estructurada la Bienal de Artes Mediales que partió el viernes pasado, que está recién comenzando, Francisca.
Sí, mira, es importante decir que en realidad partió hace un tiempo ya, porque la primera inauguración la tuvimos en Alemania hace una semana en la Galería IFA de Stuttgart, y luego de eso inauguramos ahora en el Bellas Artes, en la Galería IFA, inauguramos con dos artistas chilenas, una brasileña y dos alemanes. Ahí Enrique te puede contar más de qué va eso.
Ya.
Ahora inauguramos en el Bellas Artes y se viene una segunda inauguración que va a ser el 16 de diciembre en el MAC. Entonces se va a abrir este pasillo que conecta los dos museos y van a quedar conectadas las dos primeras plantas con obras de otros artistas. Van a ser más de 30 artistas en total que van a estar en como ese gran palacio
que está en el parque
Forestal.
Qué interesante, perdona, porque ese pasillo, vamos a hablar después de eso, tiene una instalación sonora extraordinaria. Ya, y
sí,
entonces tenemos
a cargo de la Oficina de la Nada.
Exacto. El MAC entonces se va a sumar, dijiste, el 16 de diciembre.
Sí, el 16 de diciembre.
Ya, pero hay otros lugares, ¿no es cierto? El Palacio Pereira, el Cerro Calán. Cuéntanos un poquito más de eso.
Claro, sí. Bueno, está el Palacio Pereira, que está con la misma obra de Alfredo Yar. La obra de Alfredo Yar es una instalación sonora de llantos de bebés que todos los días suenan a la hora que ellos nacieron, y esos llantos están también suenan de forma sincrónica al Palacio Pereira, así que hay ahí como un canto al unísono en estos dos lugares.
Además te enteras del nombre de esa guagua que está, que nació, exacto, que está, no sé, que sí, nació, que está naciendo. Entonces ves su nombre, me tocó a mí ver hoy día un Benjamín, yo tengo un Benjamín además, entonces fue muy bonito,
sí, muy bonito
ver que nacía un Benjamín, se escuchaba su primer sonido, su, como dicen los gringos, su primal scream, su primer grito, y su llanto, y es un proyecto súper interesante. Ese proyecto estaba pensado para ponerlo como frente al Ministerio de Educación, Enrique, ¿no? ¿Aloja?
Perdón, ah, sí, así es. El proyecto lo pensó Alfredo para Chile, como con la idea de que quienes trabajaban en el Estado, específicamente en el Ministerio de Educación, se acordaran de que están naciendo niños, ¿no? Los futuros ciudadanos, y que tenemos que preocuparnos de ellos, hacernos cargo. Entonces, era muy interesante este día de sitio específico también de la instalación en Pereira, porque ahí están, aparte de estar el Ministerio de Cultura, están también trabajando los constituyentes, ¿no? Los constitucionales. Entonces, se está escribiendo la Constitución en este edificio, y la idea era recordar, ¿sí?, también a quienes están escribiendo la Constitución, de que la están haciendo para estos nuevos chilenos que están llegando al mundo. Esto lo hicimos gracias a una colaboración con la Universidad de Chile, específicamente con el Hospital JJ Aguirre, y fueron las matronas las que estuvieron desarrollando las grabaciones de estos llantos de los recién nacidos.
Francisca, querías complementar.
Es una obra que está en proceso, que eso también es bonito que se sepa. O sea, se siguen todavía grabando llantos de bebés recién nacidos, y la idea es expandirlo no solo a Santiago, sino también empezar a grabar en regiones, y tener cada vez esta colección de llantos, que es muy bonito porque uno va al museo y no sabe en qué momento, o al palacio, no sabe en qué momento va a sonar un llanto, y de repente te sorprendes con este sonido.
Se nos fue Enrique, pero mientras tanto seguimos conversando con Francisca. Francisca, entonces, entiendo que en el Palacio Pereira la instalación es más potente aún, porque si bien es la misma, como el Palacio es más chico que el Bellas Artes, uno la tiene como más encima, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Ya,
sí, muy bonito.
¿Y qué pasa con el Cerro Calán? ¿Cuál es el vínculo que va a haber con el cerro?
Mira, para nosotros en esta versión es muy importante sacarnos como un poco de la cabeza la idea tradicional que se tiene de que las bienales suceden solo en museos. Y creo que la pandemia nos enseñó un poco eso también, que las cosas pueden ocurrir en espacios digitales, y es igualmente válido. Y no solo en museos y en espacios digitales, también pueden ocurrir, por ejemplo, en un parque, que es el caso del proyecto que tenemos en Cerro Calán, que se llama Bosque Museo. Y en el fondo vamos a tener una serie de instalaciones de sitio específico de artistas, con obras que han sido pensadas para que habiten un espacio natural.
Perfecto. ¿Cuáles son los timings del tema del Cerro Calán?
El Cerro Calán lo deberíamos estar inaugurando, si no me equivoco, el 4 de enero.
Ahí está Enrique ya de vuelta con nosotros, Enrique Rivera, el director general de la Bienal de Artes Mediales. ¿Estás de vuelta, Enrique, con nosotros?
Aquí estoy con
nosotros. Estábamos hablando con respecto a lo del Cerro Calán. No sé si quieres complementar tú la fecha en que se supone que se va a inaugurar esa etapa de esta Bienal.
Sí, mira, vamos a empezar con una primera acción, que es ahora el 4 de diciembre, que coincide con el eclipse. Como estamos en el Observatorio Astronómico Nacional, ahí en el Cerro Calán, este también es una obra, es un museo de sitio específico, y ese día va a empezar, vamos a hacer una primera acción con la plantación de una semilla que realizó una artista chilena que trabaja allá en el MIT, la Nicole Lullier.
Sí, muy famosa.
Sí, y ella, bueno, nos mandó esta semilla que vamos a plantar en el lugar, y que se conecta justamente con esta idea del eclipse, de perderle el miedo a la oscuridad, de avanzar con confianza hacia el futuro, ¿no? Ese es el mensaje que ella está enviando a través de esta obra. Y después, más adelante, vamos a informar de otras fechas donde vamos a empezar a invitar a hacer exploraciones a las personas que quieran conocer el lugar. Y claro, va a tener esta lógica de exploración, de ir avanzando, de ir recorriendo el lugar de a poco, ¿no? Porque queremos que sea un proyecto que dure por mucho tiempo, que explore estas museologías del espacio abierto, la intemperie. Y es un museo abierto.
Ya, entonces tenemos el Museo de Bellas Artes como la casa matriz de la Bienal de Artes Mediales, que partió el viernes y dura hasta el 31 de marzo. El Bellas Artes, que se integra el 16 de diciembre. El Cerro Calán, que se empieza a integrar con distintas actividades a partir de la próxima semana. Y también el Palacio Pereira, donde hay, digamos, una sucursal de la obra de Alfredo Ollar, que está en el Bellas Artes. Esos serían los cuatro lugares, no hay ninguno más, ¿no es cierto?
Sí, mira,
¿Hay más?
Sí, está la Galería Metropolitana.
Ajá.
Hay una obra de Angie Saiz que se llama Tregua. Está también en el Monte Carmelo.
Espérate. La única galería de arte, yo creo que hay en Pedro Aguirre Cerda, en la comuna, ¿no? La Galería Metropolitana, ya. O sea, un lugar heroico al que hay que incentivar constantemente. Ya.
Exactamente.
Después, ¿dónde más, perdón?
Estamos en la Galería Monte Carmelo. También va a haber una instalación de Gonzalo Miralles, está también Matucana 100 con una instalación de Felipe Prado, pero hay otros espacios también que vamos a empezar a activar. Por ejemplo, creamos algo que se llama Miau, el Museo Intangible de Artes Audiovisuales, que van a ser pronto también y que explora estas museologías para internet.
¿Ese museo tiene un lugar físico?
No, va a estar en internet.
Ah, ya.
Y se va a ir desplegando a través de diferentes acciones en el espacio público también. Pero la idea es explorar también esa cómo habita el arte en internet, ¿no? Nos interesa mucho explorar esa condición a partir de cómo se están digitalizando los museos y cómo nuestra vida también habita mucho más esos espacios numéricos, ¿no? Que también el arte desde hace mucho tiempo está explorando, está experimentando. Entonces la idea es darle también una lógica, una plataforma a ese lugar de pensamiento.
Me atrevo a sugerir, Enrique y Francisca, seguir en Instagram @bienalartesmediales, porque creo que es la mejor forma de estar enterándose más o menos rápido de lo que está pasando en cada uno de todos estos lugares, porque es mucha información, son muchas actividades interesantes. Esto es todo el verano hasta fines de marzo, y eso significa que incluso lo que está exhibido en el Bellas Artes va a estar hasta fin de marzo también ahí.
Así es.
Ya.
Y recomiendo expresamente ir a visitar la instalación que ha realizado la educadora artista Alicia Vega.
Eso, cuéntenos un poquito
entregaron...
de esa, que está increíble.
No, Alicia Vega desarrolló, bueno, ella lleva más de 30 años realizando talleres de cine para niños y ahora desplegó en el Museo Nacional de Bellas Artes una instalación que es preciosa, porque son los niños, las niñas las que son parte. Ella es una conductora, digamos, es una canalizadora de la creatividad de niños chilenos que estuvieron desde momentos de la dictadura muy duros desarrollando este espacio de contención en poblaciones, y hoy día están desplegados en el Museo Nacional de Bellas Artes como un símbolo de también, bueno, esperanza de todo este proceso que viene por delante y que esperamos tomemos la ruta más luminosa, ¿no?
Totalmente. El documental 100 niños esperando un tren de Ignacio Agüero está absolutamente inspirado justamente en el trabajo de Alicia, que además, yo no sé si decir es la señora de, mejor digamos que él es el marido de ella, Eduardo Vilches, que es premio nacional, ¿cierto?, de artes plásticas, uno de los grandes artistas de nuestra historia, gran profesor. Son un matrimonio muy potente, Alicia Vega con Eduardo Vilches.
Así es. Es un verdadero lujo. Alicia estuvo yendo todos los días a montar al museo y es una instalación que tiene una entrega maravillosa. También le recomendamos la obra Alfredo Ollar, música de todo lo que se lo aprendí el día que nació mi hijo.
Que es de la que estábamos hablando, ¿cierto?
Exactamente. Y la obra de Raúl Ruiz, que estamos celebrando, conmemorando 80 años de su nacimiento, 10 años de su desaparición, de su muerte, y la primera vez que una instalación de Raúl Ruiz se presenta en un museo acá en Chile, porque él tuvo una acción muy prolífica en diferentes museos del mundo, pero hoy día por primera vez se está presentando esta instalación.
A ver, hagamos un paréle en la parte de Ray Ruiz, porque es tremendamente interesante. Aquí hay una recreación que ustedes hacen como una especie de iglesia o de capilla, al lado de una cama donde hay una proyección de un actor, entiendo, que está como teniendo unas pesadillas, y en esta capilla también hay una pantalla donde entiendo que eso es con lo que está soñando el que tiene la pesadilla, ¿no?
Exactamente. Es como, ¿qué pasaría si tú pudieras ver el sueño de alguien? se plantea esa pregunta, ¿no? Y bueno, está inspirada en esta investigación que hizo Francisca García y Eric Bulot de esta instalación que realizó Raúl Ruiz en 1992 llamada Todos los males del mundo. Y él se pregunta, aparte de esta idea de Pascal, ¿no? De todos los males del mundo radican en la incapacidad de los humanos de estar tranquilos en una habitación, ¿no? Y
qué buena reflexión.
Sí, de sus pensamientos.
De ahí vienen las guerras, toda la locura. Si pudiéramos estar tranquilos en una pieza sin inquietarnos, probablemente el mundo sería un lugar diferente.
Otra cosa, exactamente. Y Raúl lo que hace justamente es representar este espacio en el cual están representados todos los males del mundo, ¿no? Los deseos, todos los pecados, la iglesia como un lugar que se convierte como en una especie de basurero, ¿no? Humano, del pensamiento humano, de los peores, de los lados más oscuros. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con dos actores de lujo para reproducir esto, porque se tuvo que hacer todo de cero. Uno que es Sebastián Maqueira, que es la persona que está soñando.
Es un artista, ¿no? No es actor. En el fondo es un artista que actuó.
Exactamente, porque consideramos que representaba muy bien el papel, el personaje, y por otro lado...
Está... El segundo no lo digáis todavía, espérate, ese personaje es demasiado importante. Cuando uno lo ve, a pesar de que lo hemos visto en los diarios probablemente dos veces a la semana en los últimos dos años, yo por lo menos no lo reconocí inmediatamente porque no se le ve el pelo, se ve solo una parte de la... O sea, se ve la cara, pero la luz es bien especial. Está actuando como 14 minutos, ¿no es cierto?, como frente a la pantalla. Y estamos hablando de uno de los personajes más importantes del mundo público en Chile, digamos, por lo menos desde lo que tiene que ver con la universidad. Este señor, antes de decir el nombre, ¿cuál era su vínculo con Raúl Ruiz?
Bueno, él es neurólogo, entonces se juntaban con Raúl a conversar sobre los sueños, ¿no? Nosotros le decimos sueñólogo. Y Raúl, claramente muy influenciado por el pensamiento de este personaje, se juntaban a conversar y a explorar justamente el inconsciente, lo onírico, lo simbólico. Y bueno, nos juntamos con él y él aceptó inmediatamente querer ser parte de esto, ¿no?
Ahora puedes contar, por favor, quién es, porque es bien impresionante.
No, bueno, el personaje del que estamos hablando, que yo me siento eternamente agradecido, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y resultó ser un excelente actor, ¿no? Aparte de ser un muy buen rector, muy consecuente con toda la misión académica, resultó ser un personaje, un actor nato, ¿no? Y bueno, ustedes lo van a poder ver. Les recomiendo que vayan a deleitarse con esta instalación porque es absolutamente maravillosa, sobrecogedora, y esperamos que se puedan empezar a conocer más, ¿no? La obra, la exploración de Raúl Ruiz a partir de las artes audiovisuales.
Genial. Estamos conversando con Enrique Rivera, el director general desde el año 2013 de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, que partió el viernes, dura hasta el 31 de marzo y tiene, digamos, su principal espacio en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero tiene muchos otros lugares que se van a ir sumando en los próximos días y semanas. Y estamos conversando con Francisca Gabler, coordinadora de comunicaciones y contenidos de esta Bienal, que de verdad está súper potente. Hay muchas cosas interesantes en Santiago, pero la Bienal de Artes Mediales me parece que es como prioritaria. Y antes de terminar esta conversación, no quiero que dejen de comentar el homenaje que hay de alguna manera a Gordon Mata Clark, que incluso podría cambiarle el nombre a un espacio del Museo de Bellas Artes, ¿no?
No, claro, eso también es un gran homenaje, es una instalación que hizo Gordon Mata Clark, el hijo de Roberto Mata, y quien acuñó el concepto de anarquitectura, que desarrolló en el año 71 cuando vino a Chile, y él vino y estaba justo en Nemesio Antúnez en un proceso de reestructuración del museo, construyendo la sala Mata.
Que es la sala del subsuelo, claro.
Exactamente, la sala más grande que tiene el museo. Fue un proyecto de rehabilitación muy, muy importante en el Bellas Artes. Y estuvo acá, justo estaba acá Gordon Mata Clark, y se ponen de acuerdo para intervenir uno de los espacios que, a partir de esta instalación, que es uno de los primeros cortes que hace Gordon Mata Clark en un edificio. Él es un artista muy conocido por eso a nivel mundial, por realizar cortes en edificios.
Y uno de los pocos cortes hechos en museos, digamos, este del Bellas Artes.
Exacto. Y este es el único que queda.
Hay dos, ¿no es cierto, claro, Francisca? Pero,
sí, y este es uno de los pocos, creo que no estamos seguros, creo que es el único que está hoy día...
Que sobrevive. Porque,
¿no?,
ustedes descubrieron que quedaba parte de ese trabajo de Gordon Mata Clark.
Claro, bueno, esto es algo que hace mucho tiempo que estaba presente en la memoria del museo. Milan Ibelich estuvo investigando sobre esto, justo Pastor Mellado, otros curadores como Pedro Donoso. Y bueno, dio el contexto hoy día como para poder en este también en homenaje. Han pasado 50 años desde la realización de esta instalación, que con Jane Crawford, que es la viuda de Gordon, pudimos conseguir los permisos para empezar esta aproximación, ¿no? Lo hemos llamado una aproximación a la instalación porque esperamos que pueda completarse con la visita de ella a Chile el próximo año.
Y esa sala se llamaría de aquí en adelante, sala en realidad no es sala, ese espacio empezaría a llamarse Sala Gordon Mataclark, ¿no?
Así es, claro, que es una escalera de servicio del museo y que en su formato original, en la instalación original, permitía que la luz del sol viajara a través de diferentes espejos por un conducto de aire hasta el subterráneo del edificio, ¿no? Esa era la inspiración de la obra, como un símbolo, ¿no?, de lo que estaba pasando en esa época, el 71, como el que le llegara la luz a los trabajadores, ¿no?, a los trabajadores de las artes, de las culturas, ¿no?
Oye, y Gordon Mataclark, por el documental que hay ahí que se puede ver al lado de la obra, uh-huh, aparentemente había ido a buscar a su padre a Chile y se había encontrado con que ya se había vuelto a Europa. De hecho, es el mismo año en que está en Santiago Roberto Mata con la brigada Ramona Parra haciendo el mural en la granja, digamos, en la granja del pueblo de Chile, ¿no?
Así es. Bueno, y también están en una exploración, en la búsqueda de sus raíces, de su identidad, y por eso también Gordon viaja al norte de Chile, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que se queda en él, y que él expresa después en muchas cartas, en muchos textos, de esta búsqueda de una identidad chilena, ¿no?, en el proceso de su obra, lo tectónico, ¿no?, la inspiración en los terremotos también. Es muy, muy potente. Ese video que tuviste ahí lo realizó Gabriel Ortega, y es a partir de los relatos de diferentes investigadores e investigadores que nos falta tanto por conocer a Gordon Mataclark acá en Chile, y esto esperamos que pueda ser un aporte para que más personas puedan interesarse en su trabajo e incorporarlo también.
Sin duda,
como uno de nuestros próceres, ¿no?
Sin duda lo es, Enrique. Oye, yo me confundí, es otro el Enrique que está exponiendo en la muestra, ¿no? Tú, Enrique, ¿cuánto es?
Ramírez.
Enrique Ramírez,
que es tenemos la suerte de que siempre nos confunden porque nos abrimos puertas en
ya.
Conjunto. Y,
no estoy solo en mi error, qué bueno.
Sí, es un buen error. Y con él está presentando Un Hombre Sin Imagen, que justamente relata un momento de naufragio, ¿no? ¿Qué pasa en esa transición entre la vida y la muerte, ¿no? Cómo se nos viene la vida encima, nuestros recuerdos. Y se complementa con una instalación que está en la sala contigua de Catalina Andoni, que es un faro, ¿no? Que construyeron en Estados Unidos como la recuperación de un arte y oficio. Y ese faro que nos señala este momento de peligro, esta tecnología, la advertencia, y que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de...
Una joyita, ese trabajo de Carolina Andoni, lo pueden ver. Nosotros hicimos un post en Instagram hace un ratito, y la foto número 8 es la justamente de este faro, que no es fácil fotografiarlo, pero por suerte salió bien la foto, y es un trabajo hermoso. Enrique Rivera, se me acabó el tiempo, pero te quiero felicitar. Disfruté muchísimo esta mañana en el Bellas Artes viendo la Bienal de Artes Mediales de Santiago, a la que le queda todavía mucho tiempo, la incorporación de muchos otros espacios. Así que felicitaciones por la tremenda pega, y aprovecha por favor de mandarle un abrazo a Francisca, que se nos cortó el teléfono y ya no pudimos comunicarnos de nuevo.
Gracias, Rodrigo, a ti también y a todo tu equipo. Hacen un excelente trabajo, un gran abrazo.
Te pasaste, un abrazo, y para todo
Nos
el mundo,
vemos.
@ Bienal Artes Mediales en Instagram, para estar súper informados de lo que está pasando con este tremendo encuentro y espacio de la cultura. Vamos al corte y volvemos en segundo para hablar del FIS, el Festival Internacional de Innovación Social, que es este día sábado y está imperdible.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños,